a la honra, a la dignidad. O sea, que queríamos englobar, ¿no es cierto?, hacer una antología del hombre, y por eso se llamaba La Conducta Poética, porque incuestionablemente era hacer una gran biografía poética del hombre en sus distintas actitudes de conducta, pero tal vez eligiendo, porque queríamos que la antología tuviese un carácter universal. Pero íbamos a partir modestamente primero con Chile. En realidad, fíjate que la idea era buena, y si tú ves, claro, no hubo tiempo. Pero obviamente aquí los estudios que se han hecho sobre poesía no la han tratado bajo este punto de vista, que es muy interesante. El robo, el asalto, la muerte, todas las facetas podían ser consideradas, y algunos ya incorporados a la gran poesía universal, y otras no, una poesía nacional, pero que hay una especie de desorden. Todo está. Entonces hice un intento, imagínate, una crónica que se hizo para el mundial, o sea que no se profundizó ni nada, pero quedó un germen de ahí, de un proyecto que todavía me imagino que tiene vigencia, de ver el hombre después, pues, obviamente el libro iba a terminar con la muerte, ¿verdad? El recuerdo de la muerte, de lo vivido.
¿Y lo ibas a hacer tú solo?
Sí, no, con un equipo. Siempre trabajaba con un equipo.
¿Y había otros poetas en el equipo?
No. Nosotros le publicamos libros a los poetas, pero no trabajábamos con poetas. Siempre trabajábamos con ellos.
¿Y tú te relacionaste durante la Unidad Popular con otros grupos? Por ejemplo, en ese tiempo existieron los talleres de la Católica, que dirigía Enrique Lin, Alfonso Calderón, estaba Luis Domínguez. Y no sé si sabes un poco de eso, que becaban incluso a los poetas. Empezó el año 70 con los poetas jóvenes más connotados, digamos, Waldo Rojas, Gonzalo Millán, Federico Choff, creo que estaba, y había narradores y poetas, y bueno, eran como unos 15, y se prolongó. El año 71, como te decía, estuvo la Chile de Cuña, Hernán Miranda, Mauricio Baqués, incluso por narrativa. ¿Tú tenías alguna relación? ¿Te invitaron? ¿Fuiste alguna vez a hablar en tu calidad de poeta y narrador?
Nunca, y te explico por qué. Aquí hace 4 años que estamos en esta casa y jamás ha llegado un escritor. Espero que nunca llegue. Y tampoco he ido yo nunca a la casa de un escritor, y espero nunca ir. Y esto lo digo con resentimiento, porque yo soy un hombre desaforadamente optimista y creo en todas las formas de la conducta humana. Pero siento un recelo, como dicen los jugadores, por los intelectuales. No me entiendo con ellos. Sin embargo, me entiendo. Estoy acabado con los mineros, con los payasos, que siguen en esta casa, con los ingenieros, con el basurero, pero con los escritores no. Tengo un taller aquí ahora en una parroquia. Hice una excepción, porque mis alumnos son analfabetos. De modo que aquí ha habido, en un modo, esta obra, creo que he publicado como 9 libros, una situación curiosa. Yo soy un hombre de isla, pienso que inclusive mi teléfono sale, nadie sabe. ¿Por qué no me interesa? Si no me interesa. Y siento una enorme admiración por todos los escritores. Lo que no puedo leer, mi compañera me hace un resumen, estoy al día, totalmente con otros problemas por leer poesía. Entonces, ¿qué pasa? Vivo con mucho mutuo rechazo. Un hombre que no promueve su obra, ni tampoco intercala relaciones con otros escritores, no asiste a congresos. Pero natural nomás. Queda como marginado.
¿Y esa misma actitud la tenías antes?
Sí, siempre la tuve. Siempre. Desde que mantuve mi vida en casa. Siempre mi casa ha sido mi refugio. Pasa mucha gente, pero no creo. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Estando en Rumania, recibí una extrañísima invitación para ser jurado del concurso de la Casa de las Américas. Lo primero que hice fue decir que no, porque no entiendo poesía, porque además creo que ser jurado es una actitud muy responsable, y sobre todo ese concurso, que es un poco característica es muy atractivo para gente joven, ¿no? Es una tremenda responsabilidad, nadie sabe eso sobre que sea. Pero como dicen los deportistas, por razones de agenda, mi voluntad tuve que aceptar y fui. Estuve en Cuba, me invitaron 15 días, después me prolongaron la invitación y incluso me invitaron para que me quedara a trabajar en Cuba.
¿Esto era qué año, perdón?
78. Quiero hacer hincapié en esto porque en realidad, fíjate que es curioso, por ejemplo, ahora mismo, dentro de 3 meses me van a estrenar una obra mía de teatro, que tiene una curiosidad porque la obra dura 6 horas. Entonces el miércoles se van a ver 2 horas, el jueves 2 horas, el viernes 2 horas, y el sábado se presenta una sola vez y va a haber un intermedio con una cena, ¿no? La mitad de la gente va a comer un refrigerio. La hora va a empezar a las 5 y va a terminar a las 11 de la noche. Bueno, no voy al teatro. He escrito bastantes obras de teatro y van mis hijos y me la cuentan. Acaban de ver una obra de Julio Jung el viernes. Claro. Y llegan acá, me traen el programa y me la cuentan. Después fui a hablar con Jung ayer. Entonces tengo un gallo bastante complicado en ese aspecto, tengo unos problemas que no me permiten el desdoblamiento, ¿entiendes? Veo a Jung como mi amigo y no como un marinero, como todo el conoce. Claro, entonces claro, mi amigo, sí, hablamos de otras cosas. Complicado. Pero desde luego esta es una opción completamente personal y digna de no ser imitada, por supuesto. Pero yo creo que la vida te da opciones distintas, para tomar actitudes distintas. Sí, lo peor es que cuando hay una sospecha, un resentimiento de tu vida, eso ya es imposible de aceptar. Pero así se han dado las cosas.
Entonces tú no tenías mucho contacto, ninguno, ni con los jóvenes tampoco.
Ni con los jóvenes. He tenido 2 grandes amigos. Neruda, que prologó mi primer libro en el año 46, y Pablo Roca, de quien heredé buena parte de su correspondencia, inclusive un libro inédito. Eso fue mi amigo. Lo demás, no te digo porque hubiese sido un premio Nobel o no, por eso. Sí. Con Neruda, esto demostraba, he escrito 5 libros sobre Neruda, por mi equipo. Y con Roca tenía una amistad así como de hijo, de padre. El viejo era muy borracho cuando terminaba su trabajo. Y cuando pasaba por Concepción siempre me buscaba. Una amistad muy, muy profunda, muy seria. Tan seria que entrábamos a los bares y él y yo queríamos una taza de té. Entonces era como una incongruencia. Este borrachín tremendo, pantagruélico, se tomó una tacita de té. Nos subió al bolso para estar lúcido de lo que teníamos que conversar. Obviamente que esta actitud también me acarrea algunos problemas. Esto es difícil explicar. Yo no soy enemigo de nadie. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? Soy un compañero, un colega. Hemos elegido este maldito trabajo de escribir. Pero he conservado una independencia que me parece una actitud bastante válida.
¿Y tú, de cierta manera, te sientes poéticamente, literariamente, heredero de Roca también?
Sí, por supuesto. Es un viejo cuento, es decir, esto es una cadena sin fin. Todos estamos incluidos. Ningún innovador tan grande puede ser chiste o menudo por dentro de el colmo, los talentos o Bach son producto de ellos mismos. Así que es como si una mujer tuviese un hijo sola.
Pero no, lo que yo te quiero decir es que si te sientes más cerca de Roca que de otro, literariamente, digo.
Bueno, eso es evidente. Es decir, tú te sientes más atraído a tus hijos que a tus nietos. Tú no, los viejos no son. Estos sobrinos, ¿no? Claro. es un concurso, es el primer problema que se plantea para un jurado, por eso que no quiero ser jurado, es que tú sientas un atractivo inmediato, incontrolable, por un poeta que escriba como a ti te gusta escribir, o que esté cerca del contexto de tu obra, es natural. Si a mí me interesaría mucho más, por ejemplo, una novela con personajes populares, que a lo mejor una novela metafísica. No. Y por eso hay mujeres rubias, mujeres que tienen los ojos azules y otras tienen los ojos negros. Otras tienen más cadera y otras tienen menos cadera. Entonces, un problema tan hermoso como la vida, las opciones, no creo que nada se contrapone a nada, a no ser que sea realmente una literatura oficialista que está al servicio de los regímenes que están a su vez al servicio de la barbarie. Pero la amplitud tiene que empezar por ahí. Sentir simpatía con lo que a ti te interesa de la vida. Y por lo tanto, con los escritores que te hablan de ese aspecto de la vida. Es decir, y sin excluir inclusive a los que no se interesan por esa parte de la vida. Si no hay desintegración. Todo el proceso de la cultura es uno solo. Lo que cambia es cuando tú tienes una metodología ideológica, una forma de ver la vida. Y obviamente que eso te va llevando, ¿no es cierto?, a elegir, no a excluir, pero a ubicar. Ubicar a un creador dentro de un espectro determinado, eso es clarísimo. Si no, entonces, ¿cómo? Sería el caos.
Y cuando fuiste jurado en Casa de las Américas, ese año ganó Omar Lara,
¿sí?
¿Poesía?
Sí, te voy a contar historias más muy lindas. Y vivíamos en el mismo edificio, en Bucarest. ¿Y cuándo se contaron? Fíjate que fue muy gracioso a raíz de esta invitación, que bueno. Tenía un hijo muy grave, salud, el menor, en un hospital en Bucarest. Estaba al borde de la muerte. Y se nos planteó ese problema de, bueno, ir, imagínate, dejar a mi compañera en un hospital, por los países socialistas, cuando los niños se enferman, inmediatamente la madre tiene que acompañarlo. Todo el día, toda la noche. Pero la sede con su enorme amplitud, producto sin duda de su cariño también, me dijo, no, tienes que ir nomás. Bueno, con Omar era bien curioso porque era un vecino de esos edificios prefabricados por los soviéticos, por levantar dos meses, unos tremendos mastodontes, y realmente le dimos el premio por unanimidad. De modo que cuando volví, un viaje largo, estuve en Checoslovaquia y en otros países, le llevé la buena muerte. Ahí pasó después algo muy gracioso, porque teníamos muy malas relaciones con los escritores rumanos. Entonces, nos parecía que los escritores rumanos tenían una enorme deuda con Neruda, fundamentalmente, una antología de Neruda, de los poetas. Poetas rumanos excelentes, hecha la traducción por el mismo Neruda y por otros asesores. Pero mire, había una situación muy conflictiva propia del exilio. Más que nada. Y me acuerdo que, bueno, la Sociedad de Escritores Rumanos invitó a Omar a una cena. Y fue un escritor que tenía, era como el portero, digamos, era portero escritor. Bueno, llevaba un discursito así, nada más. Lo leyó. Y serían como las 11 de la noche. Nos despedimos. Oye, y nos pasó esta cosa, el poeta premiado, que estaba muy contento de que había sido jurado, que había tenido la opción de, por otra parte, de darle ese voto legítimo, y me dice, oye, Alfonso, ¿y tú andas con plata? No sé, pensé que habíamos invitado que me llevarían a la casa. Yo tampoco tengo plata, nos pateamos. Busca como unas 40 cuadras, llegamos a la casa, creo que empezaba a llover. ¡Qué desastre! La comida fue pésima. Bueno, tontera, pero se publicó ese libro.
¿Y quiénes eran los otros miembros del jurado, te acuerdas?
No me acuerdo. Había una mexicana que no recuerdo, que no leyó. No te lo cuento.
Bueno,
no leyó nada. No. Fue muy interesante porque se incorporaron, había un filólogo. Ruso, otro especialista también, fue muy serio y terrible. Tuvimos que leer 327 libros, una locura. Y además, no solamente eso, sino que algunos hicimos un tarjetón, no sé, dimos un juicio y dimos un. Por eso te decía que para mí era una responsabilidad tan grande, o sea, pensar que estos 36. 300 poetas jóvenes, cuánta ilusión, qué miedo de equivocarse, de frustrarme, ¿no? Entonces, yo pasé 15 días prácticamente haciéndome, temblando, pensando que me iba a equivocar. Yo la casualidad que fue un poeta chileno, el premiado, pero siempre queda la duda, así de, igual que cualquier sentencia de cualquier juez. Todo en el caso de Omar, había poca posibilidad de equivocarse, pero había un grupo importante de poetas. Fue muy gracioso lo que pasó ahí, y nosotros teníamos acá un grupo de amigos. Era Joaquín Gutiérrez, que era el gerente de Quimantún. Pues había otro escritor que vivió su exilio acá, Jorge Enrique Adum, que trabajaba en UNESCO, por cierto, en París. Miguel Varas, que estaba en la de Moscú, y yo, y los cubanos nos juntaron, nos costaba un ascensor. ¿Y tú qué estás haciendo acá? No sé, yo estoy de jurado. Ah, yo también. Vamos a tomarnos un trago. Bueno, fue muy bueno, muy hermoso ese encuentro. Varas no fue, le nació su último hijo.
¿Y tú lees la poesía actual chilena? No. Yo estuve en Concepción el año pasado porque vinimos de viaje, de paso, digamos. Y tú viviste en Concepción, llegaste a sí, antes, sí. Pero a tu vuelta a Chile, ¿te fuiste a Concepción?
No a Concepción precisamente, sino en Tomé.
Tomé. Y me contaron algunos jóvenes, entre ellos Tomás Harris, no sé si te acuerdas, sí, que sí, tú sí. Te habías contactado
sí,
con
sí,
ellos.
Sí, sí, ya. Sí.
Pero
sí.
No.
No, es decir. Pasó lo siguiente. Yo viví muchos años en la Concepción. Yo creo que ven varios de mis hijos. El Hilario, poeta nació en Concepción. Mi hijo mayor, el que está en Roma, se llama Juan Sebastián, también nació en Concepción. Bueno. Y cuando se publicó mi primer libro, llamada Baladas para la Ciudad Muerta, que como te dije, llevaba el prólogo de Neruda, lo editó Nacimiento. Lo ilustró un muralista, se llama Julio Escame, que ahora está en Costa Rica, con dibujo de él. Apareció este libro, y como la semana, pues no lo habían distribuido en librería. Recogí ese libro, unos 20 o 30, se hizo una edición de 500 ejemplares. Y hice una fiestecita. Yo vivía en una pensión ahí en la calle Monati, pensiones miserables, grises, de empleados, estudiantes pobres, provincianos. Y era una casona que tenía esos patios coloniales, así como una fuente. Yo le compré dos chuecos. Uno de parafina y otro de vino, de 5 litros, ¿no? Y en una comidita así, entonces puse los 499 ejemplares, porque quedó uno que te voy a mostrar, y los quemé. Todos. Los quemé 499 ejemplares. Medio los fuegos, ¡ah! Como los indios hacíamos. Entonces Neruda. sí. Y me mandó a llamar. Me dijo, Alfonso, escribí este prólogo, porque es un muchacho, uno de los primeros prólogos que he escrito. Y los nazis queman los libros, los fascistas, ¿cómo queman tu propio libro? ¿Qué explicación tiene? No, es que era muy malo. ¿Pero por qué no lo pensaste antes? Es decir, si hubiese sido malo, nunca hubiese prologado ese libro. No encuentro una justificación para decirte que desde este momento ya no eres mi amigo. Y así va a ser, y así fue. Me quito el salvo, me quito su amistad. Entonces, me fui a Concepción. Y ahí ya venía transmitiendo con un proyecto de escribir un poema épico así, de gigantesca proporción, como realmente fue. Y me demoré 20 años en escribirlo.
¿Y Panorama?
Bueno, el Panorama es la cuarta, publicada en la cuarta parte del primer tomo. La cuarta parte. Entonces, ahí me encerré en una caleta de pescadores, que se llama Los Morros de Colón, habitado por ciertos pescadores. Tuve años. Viajaba a Concepción, documentaba, trabajaba algo, volvía, en fin. Empezó a hacer la obra. Llegó en un momento en que ya con la serie, un compañero dijo, bueno, hemos llegado a una etapa en que esto es impublicable. Lógico, eso es lo que yo quería. Y nunca he querido publicar ningún libro. Sí, los libros son publicados por serie. Uno lo ha robado, lo inscribe y lo publica. Entonces, no me interesa. Bueno, te lo digo, pero con la más transparente bondad. Nunca me han interesado las críticas, nunca he vuelto a leer un libro mío, no me interesa. La serie sí, los libros hay que publicarlos, hay que sacarlos, solo llevar. Es decir, las críticas, a veces cuando eran desfavorables, era capaz de tomar un cuchillo y salir a matar. No. Nunca me importaba. Bueno, entonces, en Concepción, la base del poema, el fundamento del río, el fundamento para cualquier poema épico, y 257 personas. Eso era la historia. Cuando estaba como en la mitad, se lo llevé a Nacimiento, que ya había sido mi editor. Estaba vivo todavía. Y don Carlos George me propuso, Alfonso, en realidad, de decir que esta obra escapa a nuestras capacidades. Pero te proponemos publicar una parte del primer tomo. Entonces yo le dije, obviamente, no, o todo o nada, o sea, nada. Entonces, llegamos a un acuerdo, dije, publiquemos una parte, veamos qué pasa. Se publicó ese poema. Luego un desconocido en Concepción, nadie sabe, un misterio ese poema. Nadie sabe que un individuo tuvo 20 años encerrado escribiendo un poema sobre esa ciudad. ¿Y cómo? Conozco su historia. Entonces seguí y me terminé. Esto ocurrió en el año 70. En cuatro tomos, más o menos, según los cálculos de serie, tendría unos 100.000 versos. Y por esas cosas, el destino, como dicen los boleros. Nosotros le arrendábamos una casa a un general de la República, general del aire, en Rafael Sánchez, muy cerca de Tomás Moro. Y tuvimos conflicto con este señor porque nos cobraba un arriendo exagerado, qué sé yo. No, nos dirigimos a un organismo que se llamaba la Dirinco. Y le pagábamos lo que correspondía de acuerdo con lo que
de la casa.
Con las contribuciones. Le dijimos, señor, usted no conoce la Constitución. Te dio un informe mal puesto. Cuando vimos el golpe de García Martínez, no estaba en Chile. Y lo primero que hizo este general fue, antes de ir a tomarse la moneda, fue tomarse su casa. Y en la puerta de la casa quemó la obra. La tropa entró a la casa, destruyó todo, y entre los todos, no solamente esa obra de 20 años, sino que destruyó, pero todo. Archivos, todos los documentos, las fotos reunidas, los mapas, los testimonios, cientos de cintas que había hecho entrevistas, quedó reducido a ceniza. Entonces tuve que meditar de nuevo, porque imagínate, sería imposible restituir, entonces no había tomamos las fotocopias y tal vez no por los ánimos, pero pensé que, bueno, eso era, a lo mejor si una vez fui capaz de quemar yo mismo un libro, era justo que unos generales fascistas quemaran un libro que no era de ellos. Entonces ahora se perdió. No, después en Concepción me interesé ya por otros aspectos, no de Concepción, sino de Tomé, de la zona del litoral. Estuve becado por un organismo internacional. Hice un estudio sobre Tomé, que es un pueblo llamado Tomé. Y me fui alejando de la poesía épica, ¿no? Dejé de escribir, pero tengo unos 7 o 8 libros terminados sobre poesía, ¿no? Pero he cambiado los conceptos. Pero a mí creí que la obra fundamental era ese poema, que ocurrieron las cosas más graciosas. Soy los chilenos, y me dan tanto cariño. Somos un pueblo tan hermoso, tan contradictorio como todos los pueblos. Y, bueno, hubo varios encuentros de escritores en Concepción. Y todo el mundo sabía que algo estaba haciendo, era como un misterio, porque no nunca mostraba, no asistía a recitales, no iba a ninguna parte. Pero hay algo, tú sabes cómo son los chismosos, son. ¿Qué estará haciendo este weón? ¿Qué está? No sé. Y entonces, durante los encuentros, se abrieron becas. Eran más o menos 10 para que los escritores locales o inclusive nacionales tuviesen participación. Y obviamente en las 3 oportunidades que me presenté, ocupé, había 10 becas, me dieron el lugar número 11. Circunstancias, el solo índice de mi obra era mucho más extenso que toda la historia de la poesía franquista. Y después la universidad, cuando hice una antología, una revista ateniense, obviamente que el único poeta que fue excluido fue yo. Circunstancias que ya mi poema tenía más de 100.000 versos. Tengo uno por cantidad de versos. Si tengo un antecedente que decía prologado por Neruda, ya lo llevaba publicado como 15 libros. Como que mi misma manera de ser, tuve siempre con esa gente. No problemas, pero. Sí, era un extraño.
¿Eh? Entre esa gente estaba Gonzalo Rojas.
Entiendo que sí.
Y ahí tuvieron, parece, Pedro Lastra. ¿No te acuerdas?
No, sí me acuerdo. Sí. Lo que pasa es que no quiero tocar ese tema que no me corresponde. Es decir, no es un conflicto siquiera, sino que es una actitud. ¿Qué pasa? Después me di cuenta, si en un país subdesarrollado donde hay pocos editores, evidente que se crean enemistades o
resquemores,
preocupaciones por esta necesidad de llenar un espacio, es decir, más claro que los escritores habían publicado sus libros. Entonces ahí hay un conflicto muy, muy serio. Ahí había en Concepción se llamaba el Instituto Central de Lengua, un grupo que tenía un carácter académico y nosotros no lo teníamos, ¿no? Entonces, claro, eso era una cuestión importante y discriminatoria. Un individuo desconocido que estaba escribiendo un poema épico que no era de la universidad, ¿no? Que además, sin duda, los trataba, me imagino, con mucho desprecio, iba a recibir el castigo que merecía en esta tierra. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que ocurría. Pero nunca hubo un conflicto polémico que a lo mejor pudo haber sido interesante. Yo tenía unas tesis interesantes también sobre poesía entonces. Tengo que erudir un poco esa situación. Dedicaba a vivir con mis pescadores y me reía carcajadas cuando sufría una nueva. No, pero no era considerado. Pero con mi compañera teníamos una mecánica. Nos presentábamos a todos los concursos. Todos. A concursos. Así nos mandamos. cuento, poesía. Y cuando veíamos los resultados, así como todo concursante, ¿sacaste algo? No, bien. Estamos contentos, Fonsi, yo creo tanto en tu capacidad, mucho menos mal que no te. Menos mal que no te.